Cuando son las 9:34 minutos, volvemos en perspectiva a Tacuarembó. Volvemos a escuchar a Juan Andrés y a Rosana. ¿Dónde están exactamente? ¿Ubicamos a los oyentes de nuevo, Rosana?
Sí, estamos en el anfiteatro de Iña Tacuarembó, el anfiteatro nuevo, que está al fondo de la sede de la institución, con mucha gente acompañándonos del sector productivo, muchos técnicos y referentes de la zona y de lugares aledaños.
Sí, mucha gente. ¿Podemos escuchar a ver cuánta gente que se hagan presente?
Tendrían que decir, no sé.
No, con un aplauso.
Aplaudir,
un aplauso.
El anfiteatro, Rosana, lleva el nombre de José Miguel Otegui, que fue el primer presidente de Línea.
El primer presidente de Línea, que está cumpliendo 20 años.
¿Todo pronto allí, entonces, para abrir nuestra tertulia agropecuaria?
Todo pronto.
En los últimos años, la cantidad de ovinos se redujo drásticamente. Aquí en Uruguay pasó de 26 millones en el año 2000, en el año 1991, un récord histórico, a 8 millones y medio este año. Esto significa que en casi 20 años desaparecieron unos 16 millones de lanares. Y para hacernos una idea, debieron movilizarse unos 64.000 camiones con 250 animales cada uno. Un promedio, un cálculo para hacernos una idea de lo que significa esa reducción del stock. Pero cierto es que es un panorama que no es muy diferente a otros países históricamente ovejeros. Pero este fenómeno llama la atención si se tiene en cuenta que la lana en particular es un producto aquí en Uruguay típico de exportación. Es más, cuenta con una de las industrias topistas, lana lavada, cardada, es una de las más modernas del mundo y durante décadas ocupó el segundo lugar en importancia como rubro de exportación. A junio de 2009 se ubicó en el octavo puesto por sector. Para muchos la situación preocupa porque este sector tiene una gran importancia social. El ovino se puede asociar a suelos más marginales, con pocas alternativas productivas, y también a predios de producción familiar, que como decíamos en la tertulia anterior, abarcan más del 70% de los productores del país. Si a eso le sumamos las plantas textiles, las peinadurías, las empresas de tejido de punto, las de servicios, se podría calcular que hay unas 50.000 personas involucradas justamente en este rubro. Y aquí, con este panorama, se van a disparar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los cambios ocurridos que afectaron el rubro, o qué propuestas tiene la cadena para revertir esta situación, o qué están haciendo los principales países productores, los referentes, qué está haciendo Australia, qué hace Nueva Zelanda, hacia dónde va Uruguay? Así que con este ambiente, con estas preguntas, para comprender el desafío y ver de primera mano esta producción, vinimos aquí a Tacuarembó, un departamento tradicionalmente ovejero, pero que ahora también podríamos decir que es forestal, que es agrícola o que es de servicios.
En todo el país.
Rosana, ¿podríamos presentar a los contertulios de esta mañana?
¿Cómo no? A mi izquierda, Fabio Montossi, que es director del Programa Nacional de Carne y Lana de Iña y está radicado aquí en Tacuarembó. Muchas gracias, Fabio. Bienvenido. A continuación, Marcelo Seco, director de Tacuarembó Marfrig, también es un locatario. Muchas gracias por venir. Gracias. Sigue a mi derecha Álvaro Fossati, que es secretario del Consejo Directivo de Central Lanera Uruguay. Bienvenido, muchas gracias. Y por último, Gerardo García Pintos, que es presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana, una institución que nuclea a los productores, y es productor ganadero en La Valleja. Bienvenido, muchas gracias.
El agro en perspectiva.
Como ustedes pueden imaginar, como escucharon, estamos hablando aquí de contertulios en el día de hoy que corresponden a diferentes sectores, y eso es lo bueno, ver exactamente puntos de vista de gente y de sectores que están vinculados a una cadena como la ovina. Entonces la pregunta inicial, la disparadora, para ubicarnos rápidamente en la realidad de este grupo, de este rubro, es exactamente preguntarles cómo afecta esta realidad, cómo afecta a la producción primaria, cómo afecta a la industria lanera, cómo afecta a la industria cárnica, cómo afecta a la investigación. ¿Quién arranca?
¿Gerardo?
Arrancamos. Buen día para todos. Un comentario respecto a este enmarque general, que es correcto en términos generales. Yo digo que cuando el Uruguay tenía 26 millones de ovinos, uno lo plantea así, entonces esto es una catástrofe, porque estamos 9. 26 fue un punto máximo, y hay que referirse a qué pasaba con los otros rubros en ese momento. Había aftosa en el Uruguay, no estaba, la tonelada de carne de vacuna valía en torno de $1,000, el trigo valía $100 y la leche valía 10 centavos de dólar. Yo ese Uruguay no lo quiero. Quiero este de hoy, en el cual estemos todos más en competencia, y en la cancha se ven los pingos, y en la cancha la oveja, con dificultades, no tiene la cancha abierta y despejada por una malaria del resto de los sectores, y eso es un poco la situación. A nivel mundial bajaron los stocks ovinos, y eso, para mí hoy es una fortaleza, porque hay poca carne y poca lana en el mundo, y el mundo requiere carne y lana, y estamos, yo creo que a poco de que la ecuación económica resulte y los precios vayan a donde debieran ir, para lo cual hay que trabajar. Para arrancar...
Escuchándote diría, entonces, al sector productivo, que volviendo a la pregunta, ¿cómo le está afectando directamente? ¿Lo estás viendo como una oportunidad?
Lo estoy viendo como una oportunidad. Hay dificultades que hay que trabajar para levantarlas, restricciones que estamos trabajando para levantarlas. Cuando los franceses reciben $6 el kilo de la carne de cordero, y los americanos 5, y los australianos 4, y los uruguayos 2, a mí, antes de enojarme, prefiero ver que hay un techo para crecer, y vamos a trabajar para crecer y por lo menos tratar de levantar lo que tenemos hoy. Creo que es una oportunidad y es una manera de ver las cosas.
Una oportunidad porque también discutíamos en la preparación de esta tertulia si incorporábamos el término crisis, porque uno podría decir, bueno, hay algunos sectores o algunos eslabones que pueden concluir que efectivamente el sector está en crisis. Por ejemplo, la industria lanera, ¿está en qué lugar? ¿Cómo afecta esta realidad?
Y a la industria lanera esta realidad la afecta por el... La afecta desde el punto de vista de la disponibilidad de lana que hay en el país. Hoy la industria textil instalada en el país tiene una capacidad instalada similar o incluso un poquito por encima de la lana que se genera en el país. Y bueno, ese es un dato relevante. Pero por otro lado me gustaría hacer un comentario sobre lo que tú hablaste en la introducción. El Uruguay de los 26 millones de ovinos obedecía un esquema de producción, fundamentalmente lanero, donde la carne no era un rubro que se explotara en forma importante en el Uruguay. Y eso hoy es una situación que es insostenible. Los lanares producen...
¿Cómo es eso? Había 26 millones y no...
La carne ovina no era un rubro de importancia en el sector.
Estaba enfocado a qué?
Estaba enfocado a la producción de lana. A partir desde hace unos 13 años en el Uruguay se empezó a trabajar a través de algunas experiencias que había hecho el sur, y se empezó con el tema del cordero pesado, pero es una experiencia bastante incipiente. Pero que tiene mucha importancia en el rubro. Las ovejas producen lana y carne, y dependiendo del esquema productivo es la importancia que esta tiene en el tipo de explotación.
Fossati, entonces, si tuviéramos que poner en blanco y negro, ¿el sector está, desde el punto de vista suyo, de su sector, en crisis o está enfrentando una oportunidad?
Tiene dificultades que las tiene que resolver, pero tiene la oportunidad que mencionaba Gerardo, con la cual me afilio, que está muy muy lejos de su potencial posible.
¿La industria cárnica?
Y respondiendo a tu pregunta original, la industria cárnica ha enfrentado una oportunidad. Absolutamente, el ovino está en el Uruguay de hoy, en el Uruguay que cambió, en el Uruguay que el uso de la tierra cambió abruptamente, y en el cual como sabemos todos, el país sigue basado en casi el 80% de su estructura exportadora, que es el mercado principal. Básicamente todos conocemos que Uruguay no tiene un peso importante en el mercado interno. Sigue basado que casi el 80% de su estructura de mercado depende de dos bloques económicos, que es Brasil y la Unión Europea, a la cual tenemos un acceso muy restringido, que es básicamente limitado por una cuota. Entonces, la oportunidad está, y yo creo que en el ovino, como muchos otros rubros, Uruguay ha demostrado que desde el punto de vista de su capacidad de producción primaria, de su capacidad de investigación, cuando se generen y podamos acceder a esas oportunidades por las cuales hay que trabajar, podemos despegar perfectamente hacia un negocio que es chico, que es concentrado, que es la proteína animal menos consumida del mundo, pero que efectivamente es un negocio de nicho y al cual la industria uruguaya está muy bien preparada para dar ese salto.
Bueno, primero que nada, buen día a todos y muy contentos acá, Niña, de tenerlos en su 20º cumpleaños, ¿no es cierto?
Está hablando Montosi, que es representante del sector investigador, ¿no?, de Línea.
Bien, en ese contexto y en un enfoque estratégico, las amenazas hay que transformarlas en oportunidades. Creo que valdría la pena discutir por qué se dan las situaciones en las cuales se dieron, que se fueron explicando acá, pero cómo desde la ciencia, la academia, etcétera, cómo esas amenazas las podemos transformar en oportunidades. Digo amenazas porque, querramos o no, hay una cantidad, un bloque muy importante de productores, donde la oveja es la columna vertebral del mantenimiento de ellos en el sistema productivo. Entonces, la oveja importa porque hay mucha gente que vive de la oveja. Por lo tanto, nos parece que es importante afrontar estos desafíos y qué oportunidades tenemos en base a las propuestas que estamos manejando quienes estamos trabajando en el sector.
Para el sector investigador, por ejemplo, ¿le implicó un abandonar sistemas de producción viejos y repensar todo nuevamente?
Totalmente. Cuando uno ve lo que era la línea de investigación en la década del 80, estaban totalmente impregnadas de la visión que acaban de describir mis contertulios, y hubo que repensar y tratar de adelantarse a los tiempos de lo que venía. Nosotros ya teníamos información a través de distintas consultorías. Capaz que la más dramática fue la consultora McKinsey, que hizo un análisis muy crítico de lo que iba a pasar con el ovino, digamos, en esta década.
Es un estudio...
Es un estudio australiano. Estamos hablando de fines de la década del 80, principio de la de 90, principio de los 2000.
¿Y qué decía?
Decía claramente que las oportunidades iban a ir por el lado de la especialización. Las mayores oportunidades estaban en las lanas, yendo hacia las lanas más finas, y que también desde el lado de la carne iba a haber mayores oportunidades, porque a pesar de, como bien dice Marcelo, la carne ovina en volumen no es muy importante, sí es un speciality y está integra por baja frecuencia la dieta de aquellos consumidores de bajo poder adquisitivo, de alto poder adquisitivo, pero realmente es un valor muy grande, y bueno, ahí ha habido oportunidades.
¿Están todos de acuerdo con
negativo? Por ejemplo, el sector productivo, ¿cómo recibe estas señales?
No, de acuerdo, no. A ver, vamos a precisar. Yo creo que McKinsey le erró en la polarización total de las cosas, que nunca en la vida las cosas son blanco y negro, porque siempre hay grises y siempre hay camino rumbo, que hay que transitar rumbo a los blancos y los negros, como extremos. Y como la oveja, lo bueno y lo malo de la oveja es, lo bueno es que produce lana y carne. Lo malo es que es tan difícil comprender que por lana y carne tienen ingresos, y en la discusión y en el debate tratando de mejorar las cosas, a veces nos perdemos en darnos cuenta que hasta en los sistemas más laneros, los productores, cuando sacan sus corderos gordos, tienen una buena parte de sus ingresos, cercana a la mitad, que viene por el lado de la carne. Entonces, la oveja suma por lana y carne, y entonces en los extremos más carniceros, Nadie desprecia el 20-30% de los ingresos que vienen por la lana.
¿Pero el país está produciendo lo que el mundo está pidiendo?
El país está produciendo lo que está produciendo y todo lo que produce el Uruguay se coloca. No hay ningún kilo de lana que quede de clavo en el Uruguay, ni hay una tonelada de carne del Uruguay que quede de clavo y que no se venda. Todo se vende a su precio. ¿Que hay macrotendencias? Por supuesto que hay macrotendencias. Hay macrotendencias
hacia el fino. Se plantea en este informe que hay una tendencia mundial de ir afinando las lanas.
Porque se pagan más, ¿no?
Por supuesto, eso sí. Pero lo que yo discrepo con McKinsey es que era una cosa o la otra. Y lo del medio no existe. Y lo del medio existe. Y todo existe. Y está bueno que exista.
¿Lo del medio es Uruguay?
Lo del medio es la sumatoria de posiciones que no son tan extremas como las lanas finas y superfinas, que está bárbaro que existan y las vamos a seguir apoyando, y las super carniceras que están en otro extremo. En el medio hay ovejas, hay productores, hay gente y hay situaciones, y todas son reales.
Considerando todo eso, Gerardo, y mirado de afuera, da la sensación que para un país tan chico, que lo del medio sea lo más importante en cuanto a volumen, estaría restándonos la posibilidad de generar mejores ingresos. Esto es una reflexión y una pregunta, puedo estar equivocada. Si en el medio no es ni tan fino ni tan buena carne de calidad, y eso es lo que predomina, uno podría pensar, ¿el Uruguay no debería mejor buscar esas puntas donde lo más fino me lo pagan mejor y lo más precoz en producción de carne me lo pagan mejor, soy chico y necesito generar por algún lado un margen más grande?
Como macro tendencia, sí, y estábamos de acuerdo. El tema es que estos procesos son lentos, los procesos productivos y biológicos son lentos, los procesos genéticos son lentos, y entre tanto hay que convivir con las situaciones que tenemos. Y nosotros hacemos hincapié en que rinde más a la sociedad hacer énfasis en que la gente haga las cosas bien, y maximizar cada ítem de la producción, que en estas mega discusiones, que muchas veces no conducen a nada, o conducen, pero está bien, y hay que acotarlas, pero a mí también me gustaría guardarnos un espacio de esta tertulia para insistir en los buenos ejemplos de productores que hacen bien las cosas.
Rosati tenía algo para agregar.
Lo que quería agregar es que digo, las tendencias del mercado son las tendencias del mercado y no las podemos cambiar, y yo creo que esas tendencias son muy claras. En la medida que la lana ha tenido que enfrentar una competencia con el resto de los textiles en el mundo, en la cual es muy difícil competir, le van quedando nichos de mercado que son bastante, bastante más reducidos que lo que eran antes, y donde claramente las lanas cuanto más finas valen más. ¿Eso quiere decir que todos los productores tienen que afinar? Yo creo que no. Digo, son indicadores de mercado que los debemos interpretar y aplicar de acuerdo a nuestro criterio y a nuestro sistema de producción. Por el otro lado están los indicadores que nos dan el mercado de la carne, donde el Uruguay tiene algunas restricciones que debe resolver. Termino. De esos indicadores y del tipo de explotación que cada productor tiene, yo creo que tiene que tratar de hacer la interpretación correcta y aplicarlo, tratando de tener la mejor ecuación en su establecimiento.
Desde la industria lanera no hay una señal al productor, o sea, todo lo que se recibe se coloca, no hay una señal clara.
Todo lo que se recibe se coloca, la diferencia es el precio, y uno debe saber cuál es la forma de maximizar su producción.
Seco, que no, la industria.
Apoyando en esa línea, obviamente el Uruguay tiene una estructura restrictiva a la hora de acceder a un mercado de alto valor de carne, y por tanto es el desarrollo que ha tenido el cordero en Uruguay. O sea, yo creo que las señales de precio y el conocimiento del mercado está, el productor lo sabe, y por esa misma restricción que tenemos es que la estructura de una ovinocultura desarrollada que maximiza la producción de un cordero pesado no ha crecido en Uruguay. No ha crecido porque no hay un espacio comercial para hacerlo crecer con valor. Entonces yo creo que el Uruguay está en ese proceso de grises, y está en un proceso de transición, y obviamente precisa, desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista cárnico, un despegue que es básicamente acceso, ¿no?
Sí, ahora vamos a hablar de la carne. Un telegrama nomás.
Los productores durante años pedimos que las lanas se pagaran por micronajes. Micronaje, para explicarle a la audiencia, es el diámetro de la fibra, que cuanto más fino tiene mayor valor, y durante muchísimos años las lanas en Uruguay, hasta hace muy poquitos años, las lanas en Uruguay se pagaban por razas, por grandes estratos. La industria, que ha dado señales, a la pregunta de ustedes, ha dado señales en los últimos años de pagar por micronajes, y cuando esas señales aparecieron, los productores nos lanzamos a tratar de afinar, a medir nuestras lanas y una cantidad de cosas. Lo digo porque el Uruguay llegó a engrosar sus lanas cuando acá se compraba el bulto. La señal cambió la industria y los productores están cambiando.
Son las 9:54. Estamos en Tacuarembó, estamos en línea Tacuarembó, kilómetro 386, ruta 5, 8 grados de temperatura fuera, 64 el porcentaje de humedad, aunque me parece que la temperatura aquí por lo menos en el anfiteatro va aumentando. Rosana.
Sí, comentaban ustedes, Uruguay históricamente lanero, la carne se muestra como una oportunidad. Concretamente, Marcelo Seco, que me pide la audiencia que diga los nombres cuando hablan. ¿Cómo ven desde la industria cárnica? ¿Dónde está la piedra en el zapato en el caso de mercados para carne ovina con hueso y sin hueso? Muy brevemente, pero vale la pena diferenciar.
No, básicamente la carne ovina tiene una particularidad, que la valorización de ella con hueso es muy similar, incluso en algunos cortes superior cuando es con hueso que cuando es sin hueso. O sea, la gente paga por el hueso igual o más incluso que un corte sin hueso. Y estructuralmente hay dos. Uno es el acceso con hueso a la Unión Europea, básicamente para maximizar el valor producto. Dentro de ese contingente, el poder acceder, Uruguay tiene un 2% de la cuota Hilton que la Unión Europea distribuye. Dar un ejemplo claro, Argentina tiene 4 veces más que nosotros y no cumple el cupo, por decir un ejemplo claro. Y después dos estructuras de mercado que son el segundo principal cliente de la carne ovina de calidad del mundo es Estados Unidos. Entonces, en ese escenario, poder acceder primariamente sin hueso, pero luego con hueso, sería el paso.
Estados Unidos se menciona permanentemente y está en los titulares todos los días. ¿Está abierto o no está abierto?
No está abierto, está en trámites es un proceso administrativo bastante burocrático que no salió a la ronda todavía de comentarios, que esperamos, siendo optimistas, que nos lleve por lo menos este año, pero sería un acceso sin hueso. Lo que Uruguay considero que tiene que tener es una acción protagónica y muchas veces independizar el ovino de lo que son llamamos una estrategia de relación país, digamos, ¿no? Y tratarlo unilateralmente como un tema de alta prioridad para políticamente poder negociar.
Y por ejemplo, los países de la región, Brasil, yo en los informes previos he escuchado que el mercado de San Pablo nomás sería la colocación de uruguayos fácilmente. ¿Qué hace Marfrig, por ejemplo, en una vinculación directa con San Pablo, dado que Marfrig está en Brasil? No podría ser tan fácil.
Exacto. Marfrig, conjuntamente con lo que fue el origen del cordero pesado en Uruguay, fue el que comercialmente ayudó a desarrollar el programa de cordero pesado, inicialmente en el frigorífico San Jacinto. Incluso Marfrig, cuando viene en Uruguay a comprar las plantas, continúa manteniendo esa relación comercial de forma de no desarticular y no lleva ese programa a las plantas de su propiedad. Básicamente ahí accedemos, yo creo que hay que trabajar mucho todavía, se puede mejorar, tenemos una fluctuación cambiaria importante con Brasil que muchas veces nos corre un poquito la sábana y no nos deja ser muy competitivos, pero indudablemente así como necesitamos ese mercado de alto valor al cual nuestro acceso es irrestricto desde el punto de vista sanitario, también hay que ser consciente que el estado de San Pablo está creciendo su stock ovino y su stock ovino para producir corderos de calidad. O sea, esa demanda va a tender a ser satisfecha desde el propio estado de San Pablo, por lo tanto, en esta cosa no es que juguemos solos, hay que estar activamente participando.
¿Qué dice el sector productivo? Porque yo también, otra de las cosas que he relevado, es bastante disconformidad del sector productivo con industria cárnica a la hora de jugarse a un lugar para el ovino.
Sí, desde el punto de vista del sector productivo, lo que se ve es justamente eso que decía Marcelo. Al haber una restricción en el acceso a los mercados de calidad, no hay operativos importantes a nivel de país para que la industria pueda funcionar y el negocio pueda tirar desde la punta como deben de tirar las cadenas productivas, ¿no? Eso es lo que se ve hoy. Si todos los productores de ovinos se dedicaran a hacer cordero pesado, los cupos que tiene el país no serían suficientes para colocarlo, y eso es una barrera importante y el productor lo sabe.
Queda planteada la inquietud de cuál es, en este aspecto de la carne ovina, cuáles son los aspectos, las situaciones que deberían darse para revertir la situación. Vemos la respuesta de ustedes sobre qué está haciendo cada uno de los actores en este, ante este problema, lo vemos enseguida.
En el 2008 Uruguay alcanzó el nivel más bajo del stock ovino de los últimos 10 años y la tendencia parece irreversible. ¿Por qué ha perdido lugar un rubro tradicionalmente tan importante en nuestro país? ¿Hacia dónde se dirigen los cambios en este sector? Desafío ovino, ese es el tema de la tertulia agropecuaria que hoy vienen conduciendo desde Tacuarembó Rosana de la Sopa con Juan Andrés Elordoy. Allí debía estar yo, Rosana, pero bueno, imprevistos de último momento me obligaron a faltar. Vaya si me interesaba estar presente, entre otras cosas por la modalidad que estamos inaugurando hoy, esta de que después de la tertulia agropecuaria, allí fuera de micrófonos, el debate va a continuar, ¿no?
Bueno, acá la gente ya quiere participar durante el debate, no sé, tú dirás.
Bueno, ustedes dirán cómo hacen para manejar el tiempo. Pero recordemos a los oyentes de todo el país, ¿qué es lo que viene luego?
A continuación de la tertulia viene una suerte de pequeña jornada de reflexión, porque va a ser sin corte, o sea que la gente que está acá sabe que hasta las 13 horas sigue de corrido con los ovinos. Hay tres presentaciones, un poco más técnicas que lo que sale en la radio, con la mirada del Poder Ejecutivo, la tertulia nos limita a veces, y dos situaciones productivas, una del sur y otra acá del norte, o sea, en la línea de lo que decíamos antes, ¿no? La gente que se ha movido en torno a este contexto, ¿qué es lo que está haciendo?
Recordamos quiénes nos acompañan en la mesa de esta tertulia agropecuaria hoy.
Marcelo Seco, Tacuarembó Marfrig, Fabio Montossi, Iña Tacuarembó, Álvaro Fossati, Central Lanero Uruguayo, y Gerardo García Pinto, Secretaría de Uruguayo de la Lana.
¿Cuál era la pregunta que venía ahora?
Bueno, tiene que ver justamente con las formas que deben ejecutarse, las políticas que deben ejecutarse para levantar algunas restricciones como quedaron planteadas en el caso de la carne. El caso de la carne que apareció allí antes de la pausa. ¿Va a haber producción? Porque esa es otra pregunta, ¿no? ¿El caso de la producción está pronta para responder a una demanda, a una posible demanda creciente de carne ovina?
Yo creo que sí, porque los productores han dado muchas oportunidades, respuestas ante señales, y como estamos ante un sector de un ciclo biológico relativamente rápido comparado con otros, no tengo la menor duda que si logramos los accesos a los mercados que para los cuales estamos trabajando, hay que decirlo públicamente, con el Poder Ejecutivo, con Cancillería, con toda la parte de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, con un involucramiento del sector privado, las cosas se están haciendo bien y en paralelo el mundo precisa carne, por lo cual juntando las dos cosas creo que nosotros vamos a ir logrando gradualmente esos accesos a los mercados, porque el Uruguay todavía en carne ovina estamos jugando en tercera división, no estamos con los principales mercados y no estamos en las mejores condiciones, que es exportar con hueso.
Pero no hay nada para hacer
allí. Como no hay nada para hacer. Estamos haciendo un montón de cosas que en pocos minutos en radio es difícil explicar qué se está haciendo para Estados Unidos, para México, para Canadá, para la Unión Europea, para Israel, para Colombia, para una cantidad de mercados que se están haciendo gestiones en distintos niveles para acceder a esos mercados. Cuando aparezcan esos mercados y van a ir apareciendo esos mercados, los productores van a ir acomodando su producción y van a producir lo que esos mercados necesitan.
A mí igual me pone nervioso, ¿no? Parece un poco lento.
Pero
¿no?
Es muy difícil tener los corderos preparados para cuando se hable Estados Unidos. Entre tanto, ¿cómo hacemos para tener los animales pronto y qué hacemos? Es decir, esto es una cosa que va de la mano de la otra. Crean un poquito nuestra especialización, que cuando estén los mercados y estén las señales, los productores van a aparecer con los corderos necesarios para eso. Y después vamos a ir creciendo.
A ver, yo una cosa que no entiendo, ¿por qué el mercado de Estados Unidos no está abierto cuando sí está para la carne vacuna? Cuando, por ejemplo, los ovinos, ¿hace cuánto que no se vacuna contra la aftosa los ovinos? Que fue una restricción.
Fue en la década, fines del 90, cuando el Uruguay entró con carne vacuna en el periodo pasado, a la salida de los episodios de aftosa que tuvimos, el Uruguay decidió apostar a la carne vacuna. La carne ovina dejaba dudas y ante las dudas se apostó al negocio mayor, el negocio mayor, que era la carne vacuna, fue una estrategia que se hizo y así fue, y está bien para ese momento. Pasaron los años, no hay problemas con los ovinos y las tosas, y ahora estamos para entrar en Estados Unidos. Y en definitiva, los ovinos fueron a los palos, hablando en criollo, atrás de los vacunos, por defender el negocio mayor, que era el de los vacunos, pero ya es tiempo que defendamos a los ovinos.
A propósito de eso, me recuerda palabras de Otegui cuando visité Central Lanera, que me decía que Uruguay haga para la oveja lo que hizo para la vaca. No sé si comparten esa opinión y qué es lo que se estaría precisando entonces en ese sentido.
Sí, por supuesto. En ese episodio que describía Gerardo recién, desde el presidente de la República para abajo, todos los servicios del país se pusieron codo a codo a trabajar y pudieron resolver el problema en un periodo muy corto de tiempo. Para eso fue necesario relegar el mercado de la carne ovina, y lo que no es criticable, porque era el negocio más importante para el país en ese momento. Lo que sí es criticable y estamos reclamando es que se haya demorado tanto en retomar el trabajo de reabrir el mercado de la carne ovina y posicionarlo donde debe estar posicionado, en igualdad de condiciones con el resto de las carnes que produce el país.
¿Javi?
Bueno, yo creo que es importante para institutos de investigación, en un contexto donde mis contertulios están hablando de que hay mercados no consolidados, otros a consolidar, otros ya consolidados, tanto para rubro lana como para carne, lo que le llamamos en línea tener el doble escritorio, el escritorio para atender los problemas de hoy, pero tener otro escritorio para los problemas de mañana. El INEA tiene un plan estratégico que lo repite cada 5 años, donde se acabó la época de que el investigador hacía lo que quería, sino tiene que responder a la demanda con una visión de cadena y inserto en el sistema productivo y en la cadena como un todo. En ese contexto, nuestras líneas de acción están para tener las tecnologías prontas, para cuando ocurran los potenciales mercados, porque no necesariamente va a ser el mismo producto que estamos generando hoy el que entre, hablando de carne ovina.
Esa es una pregunta esencial.
En Estados Unidos. Y con respecto a una visión positiva, también tenemos que, reconociendo la realidad y en un proceso de consulta que tiene continua el INEA, saber que hay una cantidad de productores a través de los consejos asesores regionales que tenemos, y grupos de trabajo que tenemos en cada una de las experimentales, que nos vienen y nos piden opciones para rubro para hacerlo más competitivo. Porque todos queremos que todos los rubros sean competitivos, pero el rubro vino tiene que ser más competitivo en un contexto donde los otros rubros se están jugando. Y eso cambia los paradigmas de producción y de pensar. Y bueno, ahí hay 4 líneas muy fuertes en las cuales el INEA está trabajando y no trabaja solo. El INEA, por su manera de trabajar, lo hace con el sector productivo, en consulta con la industria y, por supuesto, con la institucionalidad que está haciendo propuesta. Me gustaría después desarrollar cuáles son las áreas estratégicas de acción.
¿Qué dice la industria? Porque, por un lado, se está trabajando para abrir el mercado a Estados Unidos, es cerca, lo que decía García Pintos, es cerca esa posibilidad. Por otra parte, se plantea como pregunta, bueno, ¿se está produciendo aquí en el país lo que después los mercados van a demandar? ¿Cuál es la visión de la industria?
La visión nuestra es que, obviamente, yo diría que lo menos preocupante hoy es la capacidad de reacción del sector primario. Yo creo que, dadas las condiciones y las señales fuertes, que es básicamente de producto y precio, Uruguay responde en el vacuno, en el ovino, como ha respondido siempre, y yo creo que parte de lo que, como tú bien preguntabas hoy, que si estamos en condiciones de aumentar, por supuesto que estamos, porque estamos en una producción, te diría que bastante básica, a excepción de algunos ejemplos aislados de productores que su rubro principal es el ovino y producen y muy bien a niveles comparables con las mejores ovinoculturas del mundo. Se está trabajando, nadie puede desconocerlo, se están tomando acciones, no aplica siempre el sentido común, como tú decías, ¿por qué no todavía no entramos o por qué no? Esos procesos de negociación sanitaria y política que van absolutamente de la mano, son procesos muy lentos. Ahora particularmente enlentecido por un cambio en la administración en Estados Unidos.
¿Pero está conforme la industria con ese
proceso? No, absolutamente no. Absolutamente no. Y yo creo que es parte de esa cultura uruguaya de que, como ese chiste, que en Uruguay todo pasa, pero 10 años después. Yo creo que la actitud y el proceso de discusión y de acción tiene que tener otra dinámica, ¿no? Uruguay tiene que tener, como decía en el ejemplo de la vaca, tiene que tener la actitud coordinada, pero mucho más agresiva a la hora de tener.
Por ejemplo, algo concreto, teniendo un uruguayo sentadito al lado del que define en Estados Unidos.
Básicamente Uruguay tiene una estructura administrativa a nivel de cancillería, tiene gente muy preparada para poder tener ese proceso de negociación más activo. Ahora estamos enfrentados a un cupo Unión Europea para carne vacuna, en el cual le hemos pedido la dinámica más absoluta de que en 10 días hay que estar en Bruselas en forma permanente a la hora de demostrar de que Uruguay tiene condiciones para aplicar. Y en esto, básicamente, lo que hay que volver a una acción coordinada de lo que es cancillería y ganadería, y obviamente el sector primario lo ha puesto sobre la mesa su absoluta disposición y su necesidad de invertir en esto, que es hoy el cuello de botella para el crecimiento del sector.
Vuelvo ahora, industria y sector productivo. La industria podría decirse que está esperando el tema de los mercados para responder luego al sector productivo, porque yo insisto en esa, en ese ambiente que recojo sistemáticamente, que no hay una, digamos, la ecuación ganar-ganar no es tan fluida a la hora del relacionamiento de industria-productores. Martín ya me dijo una vez, ustedes creen que somos todos amigos, pero bueno, cuando el negocio es ganar-ganar para todos, la cosa funciona mejor.
No, en la teoría sí, el tema es que Uruguay no ha desarrollado más su estructura de ovino, básicamente por una restricción, como bien decía Fossati. Si Uruguay pudiera hoy crecer su producción de corderos pesados, obviamente va a entrar en un cuello de botella que nuevamente nos va a pasar que mucha gente va a tener que vender su cordero pesado a precio de capón y borrego, y eso es lo injusto. Por eso hay que ir esa actitud de tirar de la cadena, de cinchar de la cadena. Eso va desde el mercado, y el mercado hoy pasa por una restricción estrictamente administrativa y de oportunidad, que es la que Uruguay tiene que poner todo su énfasis en la negociación, más que nada en un rubro que desde el punto de vista productivo es de ciclo corto, o sea, tiene una rápida capacidad de reacción.
A nivel de productores hay una insatisfacción con la entrada de los corderos y la colocación de los corderos cuando están los corderos en determinados momentos, y es una realidad. El Uruguay hicimos un plan estratégico nacional del rubro vino, que no se ha mencionado hasta ahora en esta tertulia, pero que es un trabajo en el cual se hizo el año pasado entre mucha gente.
¿Has leído?
Me pone nervioso que faltan pocos minutos, no hemos mencionado, y para nosotros es la línea madre de trabajo en todo lo que estamos haciendo. Y en esa dirección de la relación producción-industria, creo que las cosas, de las mejores cosas que han salido de este plan estratégico es el que los productores describirle a la industria y plantearle la necesidad de tener una colocación durante todo el año y desestacionalizar la colocación de la hacienda gorda, de los corderos gordos, y hay que ver a los laneros plantearles a la industria la necesidad de que eso ocurra para que no tengamos frustraciones en la producción. Ese son el tipo de cosas que estos trabajos de interacción entre las distintas industrias y los productores están surgiendo calladamente como beneficios que surgen de un trabajo en conjunto con un sentido de cadena agroindustrial. Entonces, nosotros estamos trabajando para que los frigoríficos puedan tener una producción con abastecimiento de los productores, y los productores no sientan esa insatisfacción que, cuando la plantean, en muchos casos tienen razón.
Son las 10:19. Tenemos preguntas, inquietudes que nos llegan de la audiencia. Incluso tenemos alguna consulta de Miami, gente que nos está escuchando desde allá, y que creo que tiene mucho que ver con algunos de los aspectos que se manejaron aquí. Pero el tiempo nos corre y tenemos que avanzar rápidamente en esta tertulia. Y como se hace habitualmente y como nos gusta aquí en Perspectiva plantear, bueno, veamos qué es lo que están haciendo los países que están en la punta, en la producción. Entonces, sería bueno aquí preguntarles a ustedes qué hacen los países referentes como Australia, qué hacen los países referentes como Nueva Zelanda, en fin.
Bien,
Fabio.
Primero que nada, históricamente Australia y Nueva Zelanda, particularmente Nueva Zelanda, ha sido una muy buena referencia para mirar como lindo espejo, no solo por lo que tiene que ver con el sector productivo, sino lo que tiene que ver con la tecnología a nivel industrial y todo lo que tiene que ver con la fuerte estrategia de penetración de mercados que ha tenido ambos países. En ese sentido, estos dos países lo que se han caracterizado es por especializar su producción. El caso de Nueva Zelanda, esencialmente concentrado en la producción de carne ovina, con y en esos sistemas de producción de alto nivel de productividad, con prácticamente 10 ovejas por hectárea, en ese contexto pasó lo que pasó en Uruguay. Pero a diferencia de eso, tengo unos datos que son bastante interesantes. Arrancando en el 86 hasta el año pasado, se perdieron 40 millones de ovejas en Nueva Zelanda. Sin embargo, aumentaron la eficiencia reproductiva en un 27%. Disminuyeron la cantidad de corderos, por ende, a pesar de todo lo que aumentaron la cantidad de corderos producidos. Pero por otro lado, el cordero no solo importa tener corderos, sino poderlos vender con muy buen peso, particularmente en este caso de Nueva Zelanda. Se aumentó un 33% el peso de la canal. Por ende, el resultado final es que Nueva Zelanda, con el 40% menos de ovejas, produjo más de un 12% con respecto a dos décadas pasadas. Entonces, no necesariamente tener menos ovejas significa ser menos productivo. En el caso, termino rápidamente, con Australia ha habido un proceso drástico de cambio de orientación productiva. Cuando en la década de los 80 las lanas por debajo de 20 micra eran el 8% del volumen, hoy son más del 40% del volumen. Y por otro lado, tenemos sistemas especializados en producción de carne donde el 70% del cordero que exporta Australia, que lo coloca esencialmente en Estados Unidos, está en sistema especializado, sí, para ese fin.
Para no dar por sobreentendido, tenemos que decir que Nueva Zelanda está más enfocado a la producción de carne ovina y Australia está más enfocado a la producción de lana, ¿no?
Sin embargo, ahí hay un punto, y yo quiero volver a la industria lanera, que me preocupa. Australia está exportando su lana sucia. ¿Eso es una preocupación o es una oportunidad? ¿Qué hace Uruguay en ese espejo si los referentes están haciendo eso, lo que implica lana con menos valor agregado?
Déjame meter una, Rosana, déjame meter una anterior. Porque quiero defender a los uruguayos, porque es muy fácil decir eso, y si a la gente no le decimos que Nueva Zelanda tiene 220.000 toneladas de cupo Hilton y el Uruguay tiene 5.800, entonces decimos, ¿qué somos en Uruguay? Bueno, es un hándicap muy importante. Entonces, los neozelandeses, es verdad, logran esas cosas que dice Fabio con las reglas de juego neozelandeses y con ese tipo de cosas que son muy importantes.
Se subraya.
Guarda cuando vienen los neozelandeses acá y actúan en las reglas de juego del Uruguay, que hay otros resultados también.
Ahí se subraya la importancia del mercado que creo que estaba sobrevolando. ¿Fosati?
Sí. Yo lo que creo que eso que tú preguntabas es una oportunidad. El Uruguay tiene una de las industrias textiles más competitivas del mundo. En ese sentido competimos bien y tenemos muy buena tecnología en el país y no tenemos problemas. Pero yo quería ir a un tema mucho más más general. De estas situaciones complicadas se sale trabajando en forma coordinada, con dando señales muy claras. El sector productivo necesita invertir y necesita reorientar sus sistemas productivos para dar respuesta a lo que es la realidad del mercado de la carne ovina y de la lana en el mundo. Para eso necesita señales claras, y las señales claras tienen que venir desde la industria. La industria lanera yo creo que las está dando. La industria frigorífica tiene algunas dificultades que a su vez necesitan de que se allane el camino por parte de los servicios del país, y eso es clave.
¿Qué servicios?
De los servicios exteriores, mejorando el acceso a los mercados. Y eso es clave para empezar a destrabar esta situación. El productor necesita señales claras y eso se lo tenemos que dar.
¿Seco?
No, absolutamente de acuerdo. Coincido con todos, básicamente es muy difícil leer o diría que es erróneo leer la estructura productiva de cada país sin ver la oportunidad de acceso que cada país tiene, ¿no? Yo coincido con todos en que en ese potencial está, y por otro lado, la industria uruguaya está sobreinstalada y diría que más que capacitada para poder acceder, y mantiene su playa de faena la mitad del año, su playa de faena y su playa de sosado la mitad del año vacía de ovinos, a la hora de pasar raya a la capacidad de generar mano de obra. Solo un puntito con Fossati que me quedó, que me tocó, que cuando él habla de competitividad, ¿no? Yo creo que el país no está mirando a nivel industrial, tanto desde el punto de vista lanero, desde el punto de vista cárnico, la competitividad en todo su marco, a la hora de ver un escenario de devolución de impuestos, a la hora de ver un escenario de valor dólar, al haber un escenario de costo de mano de obra. Y eso te diría que es un debe para un país desarrollado o con miras a desarrollar su ovinocultura, ¿no? Yo creo que ese es parte del problema que tenemos, y desde otro punto de vista de la actitud país de poder básicamente abrir algunas puertas, como fue el ejemplo para el ejemplo textil con el caso de Estados Unidos, a la hora de relegar alguna negociación, como fue el caso del TLC.
Quisiera cortito, Marcelo, retomar el comentario de la audiencia en vivo que tuvimos acá en el corte. Es un mail, pero personificado, uh-huh. Pero me interesó el punto que decía el señor, que habló de demanda insatisfecha de carne y habló de que Uruguay no estamos cumpliendo, digamos, lo que es la demanda en el mundo.
No, me encanta la inquietud. Bienvenido si alguien tiene algún negocio o escuchó de algún negocio, porque nosotros estamos ávidos de generar negocio. Es más, muchas veces, el ejemplo es concreto de este año y del año pasado, no hemos podido acceder a algunos compromisos de largo plazo en materia de, básicamente, de Oriente, por dos cosas. Primero, porque el mercado del ovino, el valor del ovino lo da en función de cuando uno presiona la demanda para cumplir el poco cupo Hilton que tenemos. Y la realidad es que Uruguay, con bastante menos de 1 millón de corderos, liquida su cupo Hilton. Por lo tanto, las otras categorías no tienen hoy oportunidad, a no ser por una diferencia cambiaria, o por alguna oportunidad, o por el Ramadán en el mercado musulmán, si es que podemos colocar o no. Y el productor no puede recibir señales en materia de oportunidad. El productor necesita un marco de estabilidad, que es el que estamos intentando acceder.
Igual, sí, exactamente. Igual mi preocupación es, mientras tanto, ¿qué hacemos, no? Porque todo ese periodo colchón que hay entre medio, a mí eso es lo que me pone nervioso.
Mientras tanto, seguimos trabajando dentro de maximizar el uso de la cuota Hilton. Mientras tanto, algunas empresas tenemos la estrategia que tenemos en el mercado brasilero. Mientras tanto, algunas empresas, como es Uruguay, manejan también la venta de alguna empresa chilena, de forma de poder acceder a alguna otra oportunidad de mercado, básicamente en lo que es Oriente. Algunas empresas también estamos básicamente usando el mercado del termoprocesado en Europa, que tiene un arancel diferencial, pero que básicamente, como la tasa de devolución de impuestos para el termoprocesado no es diferencial, agregar valor muchas veces en este país no es buen negocio, ¿no? Eso es una oportunidad de acceso en el mercado de Europa diferencial, no de altísimo valor, pero sí que podría maximizar el valor de las categorías adultas.
Sí. García Pintos,
ya vamos 30
segundos,
¿sí?
Porque estamos
en el final. El rubro vino tiene dificultades en el presente, que estamos trabajando para levantar las mismas. Vale la pena que como sociedad veamos que hay un futuro bueno, porque hace falta y nada en el mundo. Está movido lo que señalaban, el tema de exportación de carne, y va a estar más movido. Yo le digo a los productores, cuiden sus ovejas. No regalen sus ovejas, cualquiera sea sus ovejas, porque van a valer más las ovejas y sus productos. Comentario de competitividad, para no dejarla pasar. El Uruguay, del atraso cambiario, la no devolución de impuestos, de los aumentos de aportes que hacen sumar piedras a la mochila, el rubro, de los rubros que más lo sienten, es el rubro ovino, porque es de los más exportadores junto con el arroz. Cuando ese tipo de cosas se ponen más pesadas es cuanto más difícil está para la oveja. Si el Uruguay pensara en estas cosas, seguramente esos 50.000 personas que vendemos la oveja desparramaríamos mucho más bienestar en la sociedad, si tuviéramos por lo menos un tratamiento neutral hacia el rubro vino y sus cadenas.
José, ¿sí?
Sí, dos precisiones nada más. En lo que tiene que ver con la competitividad, yo me estaba refiriendo a la competitividad de la industria textil en el marco de la industria en el mundo. Sí. Ahí somos competitivos. En lo que tiene que ver con la competitividad de las industrias volcada fundamentalmente a la exportación en el Uruguay, tenemos las dificultades que muy bien describió Seco, por lo tanto no lo voy a describir. Lo otro, en cuanto a las señales, me quedó colgado desde hoy temprano, pero lo tengo que aclarar. Las señales que da la industria textil a sus productores, Central Lanera desde su fundación paga por finura y calidad, era una cosa que le quería decir, y había quedado ahí.
Conclusión, ¿qué hacemos en el medio tiempo mientras se abren todos estos mercados? Creo que en la recorrida del sábado vimos distintos sistemas de producción, desde la producción de lana fina dentro de lo que es producción de lana media y dentro de lo que es de producción de carne intensiva, que la gente tiene herramientas tecnológicas para poder superar niveles de productividad que tenía y poder ser competitivo dentro del sector agropecuario con la realidad que hoy tiene. Por lo tanto, creo que tecnologías hay y el despegue está. Lo que sí creo entre todos es que para cuando uno está creando competitividad necesita tener una visión compartida más fuerte. Eso creo que falta fortalecerlo aún más de lo que está. Y segundo, creo que todavía tenemos que poner la oveja arriba de la agenda nacional como parte de una estrategia pensando en el Uruguay que se viene.
Emiliano.
Sí, los estaba escuchando y quizás en el final una de las preguntas podría ser dónde poner el foco, ¿no? ¿Dónde el país tiene que poner foco para enfrentar el desafío vino? Aparecieron recién algunas respuestas que parecían ir en esa dirección, pero yo les consulto, el foco, lo clave entonces es, en función de lo que ustedes han expuesto ahora, la ampliación de mercados, la obtención de mercados, ¿ahí hay que concentrar la energía?
Gerardo.
El foco hoy es la apertura de los mercados de carne. En paralelo, el subfoco es la competitividad y la tercera gran línea de trabajo es la intensificación de la producción ovina, porque aparte de tener producción y tener colocación, tenemos que producir más.
¿El foco va ahí, Marcelo?
Absolutamente de acuerdo y obviamente el acompasar bien los tiempos entre las señales que el país puede dar a nivel lanero y a nivel cárnico con la actitud de producir. Esa coordinación de tiempos es lo absolutamente básico para no generar desencantos, pero coincido plenamente en un escenario absolutamente optimista a la hora de la valorización de nuestros productos en la medida que vayamos conquistando acceso.
Son las 10:34.
Los desafíos del sector ovino, ese ha sido el tema de esta nueva edición de la Tertulia Agropecuaria, hoy desde el departamento de Tacuarembó. Desde INEA, Tacuarembó, ruta 5, kilómetro 386.5, conducida por Juan Andrés Elordoy, con Rosana de la Sopa como coordinadora, con el trabajo del equipo de En Perspectiva que se trasladó a Tacuarembó, integrado también por Javier Castro en la producción periodística, Pablo Puente y Alberto Teixeira en el respaldo técnico. Rosana, llega el momento de los agradecimientos que obviamente van para quienes han integrado la mesa esta mañana, que a todos nos ha resultado tan fructífera, tan interesante, pero también a los anfitriones, a quienes nos han recibido, tanto allí en el propio INEA como en los establecimientos que ustedes visitaron.
Sí, exactamente. A los contertulios ya les agradecí acá públicamente. Restaba a INEA Tacuarembó, que ha sido realmente un soporte en lo informativo y en lo personal durante todo este mes de trabajo. Y bueno, nos recibieron acá con la casa que tienen en la propia sede. O sea que el reconocimiento público, exageradamente, para esta dirección que tiene una generosidad y una cabeza muy abierta a las propuestas nuevas. Y también a los productores que nos recibieron en sus casas, ¿no? Recuerden que era un sábado, o sea, un día donde generalmente no se trabaja hasta tan tarde, y todos ellos dejaron al costado, digamos, en cierta manera, tiempos de sus familias para compartirlos con nosotros. Y después tendría que nombrar una cantidad de gente, pero bueno, todos los que estuvieron cerca que hicieron posible y exitosa esta visita a Tacuarembó.
Ojalá que sea tanto más interesante el debate que ahora viene y que queda fuera de micrófonos, pero del cual probablemente podamos tener quizás grabaciones, Rosana, que también podamos incluir en nuestro sitio web, espectador.com.
Sí, exactamente. Tendremos la grabación y tendremos las presentaciones de los tres panelistas que van a ver subidas a las páginas web de las instituciones que participan y de la radio, obviamente.
Suerte con esa segunda parte, entonces.
Gracias.
Y nos reencontramos.